Hola, buenas tardes, feliz año. Bueno, vamos a seguir con el, dejamos comenzado el tema 4, había hecho, bueno, el capítulo, no el tema 4, sino el capítulo 4 del libro de Kinkevani, ¿verdad? Lo habíamos dejado empezado, ¿no? Había tres grabaciones del profesor, habíamos visto las dos primeras y ahora nos queda la última. Por centrarnos, estamos en... A ver dónde estábamos en el contenido. Perdón, el contenido, bueno, nos quedan... Nos queda ver, como vemos, en el, tanto en el tema 12, que es el último, como en el tema 11, veis lo mismo, capítulos 4, 5 y 6 del libro de Kinkevani Verba. Del tema 10 lo mismo, y del tema 9 también, los 4, 5 y 6. Entonces ya hemos visto los otros temas, hasta el 8 ya lo vimos. Este ya lo vimos con el capítulo 4 de los datos de Luisa. Entonces ahora vamos a ver estos capítulos. Ya empezamos por el capítulo 4, antes en la última clase que tuvimos. Y entonces hoy vamos a intentar acabar el capítulo 4. Veremos antes de empezar el 5 y el 6, que son los veremos con un resumen, los veremos antes. Miraremos también algún examen de cómo son los exámenes de esta asignatura. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a ver aquí el capítulo 4.3. Aquí nos habíamos quedado. Y esto venía, a ver, voy a hacer un poco más grande. Así. Bueno. Esto venía, nos habíamos quedado aquí, que dice que no todos los fenómenos políticos que nos interesan nos permiten hacer un diseño experimental, ¿no? En algunos casos sí, pero sobre todo en lo que son diseños cualitativos, pues es muy difícil hacer un diseño experimental en ciencias políticas. Y dice, si no tenemos esa situación experimental, tampoco podemos hacer una selección aleatoria de los casos, porque tenemos un número pequeño de casos, pues lo que vamos a realizar es una selección intencionada de casos o de observaciones. Entonces, dice, si a nosotros nos gustan, nos pone ya un ejemplo, ¿no? Si a nosotros nos gusta, no nos interesa, o queremos estudiar las guerras, pues hacemos una serie de selección de casos de guerras, porque no tiene sentido aleatorizar, ¿no? No es como podemos hacer una muestra aleatoria pues de personas o de... Pero de guerras no hay tantas, ¿no? Como para hacer una selección aleatoria. Entonces lo que hacemos es una selección intencionada de casos en los que haya guerra o no haya guerra, ¿no? O sea, sería la, digamos, si es la variable explicativa, pues haríamos una selección de estos casos, ¿no? Dice yo sé, por ejemplo, dice, si mi hipótesis es que la división religiosa genera violencia política, pues yo de partida sé qué valores adopta la variable explicativa, que en este caso sería la división religiosa, ¿no? Sé que en este caso la variable explicativa de división religiosa es alta. En este otro caso sé que es baja. En este otro caso sé que es intermedia, ¿no? Y entonces hacemos observaciones, no con una muestra aleatoria, sino con una muestra seleccionada de una manera intencional para ver cómo evoluciona, o sea, cómo al variar la variable explicativa, cómo hace variar la variable dependiente, ¿no? Dice, la lógica de la investigación entonces sería seleccionar casos u observaciones en que la variable explicativa varía. No tiene que estar siempre, porque si es una variable, tiene que variar. Pues si la variable explicativa no hay, o sea, siempre estamos estudiando, por ejemplo, aquí que hablamos de la violencia política en relación con la división religiosa, pues estudiaremos sociedades que tengan mucha poca, una cosa intermedia, distintas gradaciones de división cultural o religiosa, ¿no? No estudiaremos siempre las que tienen mucha división religiosa, porque entonces no veríamos si variaba, ¿no? Si realmente tenía eso influencia o no lo tenía en cómo se modificaba la variable dependiente. Pues tendremos que ver división religiosa alta, media, división religiosa baja, para ver cómo al variar la variable explicativa varía la variable dependiente. Y entonces analizamos qué ocurre con la variable dependiente, que en este caso sería violencia política. Cuando la variable independiente explicativa, la división de la religión, es alta, ¿qué ocurre con esta variable dependiente de violencia política? Y así, ¿no? Después, bueno, pues entonces nos dicen que, bueno, como no podemos seleccionar la muestra de casos que vamos a estudiar, de una forma, no podemos hacer un experimento en muchas ocasiones, y en otras ocasiones tampoco podemos buscar los elementos de la muestra de una manera aleatoria, pues nos dan una serie de recomendaciones. Por ejemplo, es que seleccionemos las observaciones en función de la variable explicativa. Porque esto no produce sesgo después en la inferencia. Dice que hacer esto, seleccionar las observaciones, la muestra, las unidades que vamos a estudiar en función de la variable explicativa, produce los mejores diseños de investigación. Es decir, vemos qué valores adopta la variable dependiente según valores que ha adoptado la variable explicativa. Pero, ¿qué ocurriría si no lo hacemos así, lo hacemos al revés? ¿Qué ocurre si seleccionamos los casos en vez de por la variable dependiente, lo hacemos por la variable, o sea, en vez de por la variable independiente, lo hacemos por la variable dependiente? Voy a abrirme un poco porque perdón, a pesar de que están los radiadores encendidos, como han pasado todos los días de vacaciones, estando esto sin apagado, pues se nota. Entonces, ¿qué ocurre si seleccionamos, por tanto, por la variable dependiente? Ya decimos que no es bueno, que es mejor siempre por la variable independiente. Dice que tiene problemas para proporcionar inferencias causales y descriptivas. Dice, lo que haríamos en este caso, si seleccionamos por la variable dependiente, sería simplemente un análisis de factores asociados con la presencia muy baja o muy alta de un fenómeno, ¿no? Entonces veríamos, bueno, pues entonces seleccionaríamos que hay una, en vez de por las diferencias religiosas, pues miraríamos por la violencia, el nivel de violencia o de inestabilidad política, ¿no? Entonces no podríamos haríamos variar la variable dependiente y en unos casos nos daría que sí que existía o que no existía, no se vería ahí claramente la relación causal. Dice, si tú estás interesado en estudiar la violencia política y solo estudias fenómenos donde hay violencia política, pues haces un análisis descriptivo, exploratorio, pero no es un análisis causal. Pero lo más que se podría decir es, mira, en estos casos, en donde hay violencia política, pues mira, también se dan estas situaciones. Suele haber, hay una alta correlación, por ejemplo, con la división religiosa, con la división étnica, con la étnica o religiosa, ¿no? Entonces, dice, mira, no sé si lo uno habrá causado lo otro, no sé si la causa, el factor que hace que tenga mayor violencia política en este país, pues serían todos estos factores, ¿no? Pero mire, yo he estudiado todos estos casos donde ha habido violencia política y en todos ellos se producen también estas situaciones. Bueno, nunca deberíamos tratar, desde luego, de encontrar casos que respalden nuestra teoría o hipótesis causal. Otra cosa es esa, ¿no? Es decir, bueno, pues como mi hipótesis que es cuando hay violencia política, hay división religiosa, pues voy a buscar casos, países, momentos en los que se ve esa relación, ¿no? Nunca tendríamos que hacer eso porque entonces no tendría ningún valor la investigación. Pero vamos, él nos viene a decir que si lo que buscamos es si seleccionamos las unidades que vamos a explorar por la variable dependiente, no tendremos un estudio causal, lo que tendremos sea un estudio de carácter exploratorio que nos permitirá tener algunas pistas para luego diseñar estudios más ambiciosos, en donde sí que habrá que elegir casos según la variable explicativa. Entonces, mirar los casos en que vamos a estudiar atendiendo la variable dependiente, pues dice que puede ser algo que haya que hacer si no queda más remedio, pero sesga e impide la inferencia causal. Dice, podríamos seleccionar observaciones utilizando tanto las variables explicativas como las dependientes. Este sería otro caso. Hemos visto que lo ideal son seleccionar los casos en función de la variable independiente. Hemos visto que si lo hacemos respecto a la variable dependiente, podemos hacer estudios exploratorios, pero que no serían unos estudios, digamos, explicativos o causales. Y entonces nos dicen explorar de atendiendo a las dos, ¿no? A las dos variables. Dicen. Dice, lo peor sería seleccionar casos en que sabemos que las variables dependientes y la explicativa varían del modo en que confirmamos nuestra hipótesis. Esto ya lo hemos dicho antes, que hay veces que como no es un muestreo aleatorio, sino intencional, podemos caer en el error de elegir esas unidades en las que se cumple nuestra hipótesis. Es decir, tenemos una hipótesis y entonces elegimos los casos de tal manera que nuestra hipótesis quede confirmada. Bueno, pues entonces ese estudio realmente tendría poco valor, ¿no? Dice, eso no es ciencia política, eso es otra cosa. Dice, la posibilidad de decir, mire, yo voy a seleccionar utilizando tanto variables explicativas como dependientes. Pues esto nos coloca muy cerca de esa práctica científica de elegir, ¿no? De voy a utilizar los casos que más me interesan. ¿Que más me interesan para qué? Para ganar la discusión, para confirmar mis hipótesis, ¿no? Pues entonces, ese es el problema que se puede dar si no elegimos solo por la variable explicativa. Otra posibilidad, aparte de hemos dicho la variable, elegir por la variable independiente, por la variable dependiente, por ambas variables. Y otra posibilidad sería seleccionar las observaciones de manera que la variable causal, es decir, la variable explicativa, sea constante, es decir, que no varíe. Bueno, pues ahí también tendremos un problema porque sea muy difícil ver la causalidad. Si solo en el ejemplo que estamos viendo de de violencia, no, de violencia política y de división, de división religiosa, en sociedades que tienen muchas divisiones religiosas, puede haber más violencia política, pues si siempre miramos el mismo nivel, miramos por la variable explicativa, que en este caso sería la división religiosa, pero siempre miramos sociedades, o sea, buscamos una muestra y siempre en nuestros casos son sociedades que tienen una gran diferencia, muchas diferencias religiosas, ¿no? De pocas o medianas, no siempre lo mismo, ¿no? Dejando constante esa variable. Y esto sería una práctica también deficiente. Porque, claro, sería diseñar la investigación seleccionando casos, o sea, a partir de mantener el valor de la variable explicativa constante. La variable tiene que variar, que por eso se llama variable. Para ver si realmente hay causalidad, tenemos que dejar que la variable varíe y ver qué ocurre en los distintos casos, ¿no? Desde que queremos identificar el efecto causal de una variable explicativa, esta tiene que cambiar. Tenemos que dejar que cambie. Los casos que seleccionamos para estudiar tienen que ser casos donde la variable explicativa tiene que variar. Tiene que ser diferente en estos casos. Tiene que adquirir diferentes valores. Porque debemos poder comprobar qué efectos tienen estos diferentes valores de la variable sobre el fenómeno que queremos analizar. En eso se basa lo que sería una explicación causal, en ver cómo varía, ¿no? Dice que algunas veces se utiliza, como dice Kinkiwani-Verba, que puede haber campos de la investigación que estén más o menos desarrollados, puede haber campos de investigación en el análisis político si esté en una situación poco avanzada y entonces puede haber alguna justificación en realización de este tipo de estudios. Dice que no tiene ningún valor, no, algún valor tiene seleccionar por la variable dependiente o dejar la variable explicativa, seleccionar dejando la variable explicativa constante. No es que no tengan ningún valor, pueden ser útiles desde un punto de vista, como hemos dicho antes, pues exploratorio, desde un punto de vista provisional, pero no como no podemos sacar inferencias causales. Pueden ser útiles para ver cómo está la situación, cómo están las relaciones entre esas dos variables, pero que nos pueden ayudar después a generar mejores hipótesis. Que luego habrá que comprobaría con estudios explicativos, ¿no? Que se estudie por la variable explicativa. Dice, pero bueno, pueden tener algún valor. Dice, por tanto, recordemos que seleccionar observaciones de manera que la variable dependiente sea constante es inadecuado. Esto es el mensaje fundamental, ¿no? Del capítulo y también que hay que dejar que la variable varíe, ¿no? Que no esté siempre, no sea estable. Así dice, seleccionar por la variable dependiente, inadecuado. Seleccionar por la variable dependiente. Con la variable dependiente, bueno, con la variable dependiente constante también es inadecuado. Estos estudios pueden permitir avances exploratorios, pero no pueden ser estudios para buscar la causalidad, ¿no? Después dice la presencia de un caso extremo. Otra forma sería, dice, podemos analizar, como nos recuerda Kinkiwani-Verba, como en epidemiología, en medicina, la presencia de un caso extremo puede ser interesante. Dice, la presencia de casos en donde se analizan regiones o áreas geográficas donde hay una gran prevalencia, por ejemplo, una gran presencia de cáncer, ¿no? Entonces ahí, en realidad, lo que estamos mirando son los la variable dependiente, porque no es qué es lo que produce el cáncer. Pero nosotros nos estamos centrando en aquellos sitios donde hay cáncer, ¿no?, para establecer a ver cuáles pueden ser las posibles causas. Dice, bueno, podríamos intentar identificar cómo se produce ese caso extremo y qué factores están asociados a ese caso extremo. Por ejemplo, qué factores están asociados a que en cierta región de cierto país se produzca un nivel de violencia política extremo o se produzca una situación de terrorismo extremo. Buscar por aspectos, digamos, que se salen de la media y en este caso, como vemos, estamos buscando, seleccionamos las unidades, ¿no?, en países o en regiones donde se da esa condición extrema. Es decir, lo estamos haciendo en este caso, como veis, por la variable dependiente. Dice, claro, esto es el equivalente en un estudio de enfermedades en epidemiología a estudiar situaciones o regiones donde se produce una prevalencia muy alta de cierta enfermedad. Y entonces tú estudias qué factores están asociados a la presencia de esa enfermedad. Nosotros, por ejemplo, en violencia o en terrorismo, o en cualquier otro fenómeno, podríamos elegir una variable dependiente extrema, utilizando una variable dependiente constante. Por ejemplo, aquí es la existencia de cáncer o la existencia de violencia, ¿no? Y una presencia alta de violencia y decir qué factores están asociados a esa presencia. Y dice, no hablo de que a través de diseño, porque en realidad estamos mirando, o sea, estamos buscando unidades atendiendo a la variable dependiente, aunque sea un caso extremo, ¿no? Pero no es la variable independiente. Y además la hacemos permanecer constante. Miramos siempre en los casos más altos. Entonces no hablo de que a través de este diseño podríamos establecer una relación causa-efecto. No, porque también, al igual que en epidemiología, para estar seguros de qué causa un fenómeno, teníamos que ver si, como me explicamos en un vídeo anterior, si fenómenos que se dan en este caso extremo están asociados al fenómeno que estoy estudiando. A lo mejor en otro caso también están presentes y no generan esa situación de cáncer extremo. Es decir, vemos que en una región se produce una circunstancia, o sea, hay muchos nitritos en el agua y vemos que hay una población con mucho, se da una prevalencia de cáncer muy alta, ¿no? Una frecuencia de cáncer más alta que en otras regiones. Pero bueno, vemos que encontramos esa relación, pero eso no quiere decir que hayamos encontrado la causa, porque pueden darse también en otras regiones ese mismo nivel y no existir el problema, por ejemplo, de nitritos en el agua, ¿no? Dice, pero sí que aparecen correlaciones y asociaciones interesantes. Luego podemos analizar si este aspecto asociado a la variable dependiente es importante, seleccionando entonces sobre la variable independiente, es decir, seleccionando unidades teniendo en cuenta la variable independiente, no la dependiente. Entonces, para algo sí que sirve, ¿no? No serían estudios causales, pero sí exploratorios. Voy a poner algún ejemplo más. Dice, entonces, claro, si nosotros decimos, miren, en este caso hay una situación autoritaria previa. En este caso hay una guerra civil previa. En este caso hay una división ética importante. Y esto produce terrorismo. Pero solo has estudiado un caso en donde en efecto hay terrorismo. Pues en realidad tú lo que estás estudiando es asociaciones de un caso concreto. Pero en realidad no sabes, al estudiar solo un único caso, no sabes dónde se produjo, o sea, si realmente se produce el terrorismo por yo qué sé, por haber habido una violencia política anterior, ¿no? Dice, al estudiar un caso donde en efecto se produjo terrorismo, no sabes si en situaciones donde también ha habido un régimen autoritario previo, no ha habido terrorismo. Y por lo tanto, el que haya habido un régimen autoritario o no, es un factor importante. Entonces, bueno, con esta serie de consejos llegamos al final del capítulo 4. Dice, como decía, el capítulo 4 trata sobre cómo elegir observaciones o casos en nuestras investigaciones para reducir el sesgo en nuestros diseños. Y ya sabemos que la mejor manera es la aleatoria, o sea, o bien, como no podemos hacer, lo mejor sería experimentar. Pero como es muy difícil hacer experimentación en ciencia política, porque en muchos casos no podemos, sobre todo si hacemos estudios cualitativos, pues tampoco a lo mejor podemos utilizar muestras grandes. No podemos hacer una selección aleatoria de las unidades que vamos a observar, a comprobar. Entonces, ¿cómo seleccionamos esas unidades que vamos a observar? Pues el consejo es hacerlo a través de la variable independiente, es decir, elegir distintos casos de la variable independiente, pero haciendo que esta varíe, ¿no? Que tenga una intensidad más alta, mediana, más baja, en distintos países, en distintos momentos, y buscar distintas unidades, no solo una, ¿no? Bueno. Y después acaba el tema, dice, como dicen Quintana y Verba, no hay diseños de investigación perfectos, pero sí hay procedimientos siguiendo el procedimiento y el método científico. Hay formas que, siguiendo lo que nos han dicho, podemos minimizar el riesgo para mejorar la selección de los casos. ¿Y todo por qué? Pues porque no podemos someter nuestros fenómenos a un diseño de investigación experimental. Entonces, como no podemos, o sea, el razonamiento es este, como no podemos utilizar un diseño experimental, tenemos que intentar someter a control nuestras variables a través de esa selección de casos. ¿Cómo se controla? Con la selección aleatoria. Pero muchas veces no podemos utilizar una selección aleatoria porque tenemos un número pequeño de casos. Entonces, como no lo podemos hacer de forma aleatoria, sino que tenemos que hacer una selección intencional, pues la mejor manera es que lo hagamos seleccionando casos a través de la variable independiente, ¿no? Dice, si yo creo que mi hipótesis es que división religiosa provoca violencia política, si eso dice mi hipótesis, la selección de mis casos tiene que ser por la variable explicativa, ¿no? Pero haciéndola variar, no siempre igual, sino división política religiosa alta, ver en qué países se dan, en qué momentos se han dado, ver qué ha ocurrido con la violencia política, lo mismo con la violencia, división religiosa baja, o ver en casos en que no hay división religiosa nula, y ver qué pasa con la variable dependiente. A lo mejor la hipótesis es incorrecta y la variable dependiente no varía. Da igual cuál sea la división religiosa en una sociedad y no habrá violencia. Pero bueno, lo importante es que yo habré hecho el diseño de investigación de manera correcta, siguiendo, haciéndolo por la variable explicativa, y seré capaz de decir, miren, por sí sola la división religiosa no causa violencia. Porque he seleccionado los casos por la variable explicativa, en este caso la división religiosa, y veo en los casos que he analizado que la variable dependiente ni se mueve, ni se inmuta, no varía. Entonces no está causada por ella, ¿no? Dice, pero nos dicen Quincuana y Verba que hemos de ser conscientes de que puede haber motivos o puede haber situaciones en donde tenga algún valor elegir por la variable dependiente o elegir sin dejar variar la variable independiente. Como hemos visto antes, quizás hacía, pues lo que sé, los estudios epidemiológicos, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que ser conscientes es que si elegimos por uno u otro, pero son imperfectos, son diseños imperfectos, pues hemos de ser conscientes que no podemos inferir causalidad y debemos reconocer estas limitaciones. Podemos hacer un estudio exploratorio, pero no sea un estudio causal. Y en nuestro informe, pues lo haremos constar, ¿no? Otro, como decíamos antes, eso es cuando tenemos una muestra pequeña, hacemos estudios cualitativos, pero también puede ser el caso de que hagamos un análisis cuantitativo utilizando, por ejemplo, datos de una encuesta y tengamos miles de casos, una muestra representativa, una muestra aleatoria. Entonces, no hay que preocuparse por estos problemas. No sea experimental, pero habremos seleccionado la muestra de una manera aleatoria y, por lo tanto, ya no se producirán sesgos, ¿no? Sesgos por esa causa de elección de una u otra muestra, ¿no? Pero también nos puede ocurrir, y ocurre en muchos casos, que tengamos un diseño con un número de elementos de la muestra pequeña, una n minúscula pequeña. Una muestra pequeña que no son miles los que están en las encuestas, sino unos pocos casos. Claro, cuanto más casos se añade, más costoso también es hacer la investigación. Hay veces que estamos, por eso, abocados a elegir muy pocos casos. Tres municipios de la provincia de Burgos, tres provincias en España, tres departamentos franceses, o quizá un único caso, ¿no?, que sería el estudio de caso. ¿Pueden hacer ustedes eso? ¿Pueden hacer eso, por ejemplo, en un estudio de... en un trabajo de fin de grado? Sí, claro que lo pueden hacer. Pero de lo que se trata es hacerlo por de la mejor manera posible. Ya sabemos que con ese estudio de tres casos, pues habría que elegir basándonos en el valor de la variable explicativa principal. Pero hay veces que ni eso, que solo tienen que elegir un único caso. O una situación en donde tienen que elegir por la variable dependiente, que no es lo ideal, ¿no? Bueno, no lo pueden hacer. Dice, bueno, ¿lo pueden hacer? Bueno, pues hay razones para hacerlo. Ustedes están muy ocupados, ocupadas, están haciendo un trabajo fin de grado, no tienen mucho tiempo ni recursos, van a hacer un trabajo que va a ser muy interesante, perfecto en cuanto a calificación, pero no perfecto en cuanto a diseño de investigación. Bueno, pues no pasa nada, pero valdría como un estudio exploratorio, ¿no? Dice, se reconoce esas limitaciones, se reconoce que no se puede establecer una relación causal, que no se puede comprobar una hipótesis causal. Simplemente lo que estamos haciendo es explorar asociaciones entre un fenómeno, una variable independiente y otros factores, ¿no? Ver que hay una relación entre variables. Bien, aumentamos el conocimiento sobre el tema. No podremos establecer una relación causal, pero estaremos aumentando información y, sobre todo, estaremos aprendiendo a hacer un buen trabajo fin de grado. Bueno, pues este sería el capítulo 4. Lo que nos dice el resumen de... el resumen de que tenemos, ¿no? De Kinkoan y Berman. Dice, ahora tenemos, bueno, podemos ver en los dos siguientes capítulos, este del 4, tenemos el resumen del 5 y el 6, pero antes, yo creo que antes de pasar, podíamos ver, no sé si... Yo creo que por no dejarlos así empezados, yo creo que lo mejor ahora Sería, por ejemplo, que viéramos cómo ya nos acercamos a las pruebas. No sé si esto se va a ver en el tiro o no. Voy a hacer un poco más pequeño. Nos estamos acercando ya a los exámenes y entonces nos interesa a la hora de estudiar ver cómo son los tipos de exámenes que pone, ¿no? Por ejemplo, este será el del año pasado, uno de los de febrero, dice, conteste a las cuatro preguntas. El examen, como ves, dura hora y media. Bueno, y son preguntas que, como ven, son temas largos, pero dando hora y media, sí que pueden desarrollarlos bastante, ¿no? Y el año pasado, pues, le explique en qué consiste el desafío o problema de la homogeneidad de las unidades para identificar causalidad, es decir, el problema de la homogeneidad de las unidades que lo trata, está en la obra de Quinquio Anne y Verba. Después explique en qué consiste la validez y la fiabilidad de las medidas. Ahí son, estos serían más o menos, pues, teóricos, pero después, como veis, ya pone aspectos más prácticos, que lo que quiere es, a ver si se han entendido, ponga cuatro ejemplos de una variable, cuatro ejemplos de una unidad y de una observación. Dice cada variable, para cada variable una unidad, ¿no? Dice, ¿en qué consiste también la selección? Esto lo acabamos de ver, con la variable explicativa, ¿no? Explicar más o menos en qué consiste, pero después nos dice que pongamos tres ejemplos. Es decir, siempre cuando estudiéis, cuando leáis el libro de Quinquio Anne y Verba, lo importante sobre todo es entenderlo y ver los ejemplos que pone Quinquio Anne y Verba. Por ejemplo, en el capítulo 4, pues han estado desde todo el rato hablando, pues, de si la violencia, bueno, si una sociedad que tiene división religiosa o división étnica producía más violencia política, ¿no? Y con ese ejemplo han estado todo, por eso, ir mirando y viendo ejemplos, porque, como veis, de las cuatro preguntas, dos de ellas han sido ejemplos, más que de un epígrafe, ¿no? Del tema. Entonces, pues, más o menos, ¿dónde encontraríamos datos, ¿no? Para ver estas preguntas, de dónde podríamos obtener, por ejemplo, dice, explique en qué consiste el problema de la homogeneidad de las unidades. ¿En qué consiste la homogeneidad de las unidades? En uno de los capítulos de Quinquio Anne y Verba habla de este tema. Y bueno, esto es digamos, los apuntes del profesor Ramiro, uno de sus vídeos, ¿no? Que nos dice, ¿en qué consiste el supuesto la homogeneidad de unidades? Bueno, pues consiste fundamentalmente en que, dado que nosotros no podemos repetir la historia, es decir, no podemos repetir una revolución, no podemos repetir una encuesta, o sea, unas elecciones, no podemos, dice, o sea, no podemos repetir un fenómeno político que se ha producido y no podemos ver si se desenvuelve o se desenvolvería de otra manera si modificáramos las variables independientes y ver si esas modificaciones tienen un efecto o no. Es decir, como no podemos hacer experimentos, como no podemos darle otra vez a la manivela y poner en marcha otra vez la historia, como no podemos volver a un momento anterior, antes de que se produjera la Revolución Francesa, por ejemplo, y modificar algunas condiciones, y ver si al modificar esas condiciones se producía la revolución, o no se producía, o no era tan violenta, o había otras variantes, eso no lo podemos hacer, ¿no? Pues Como no podemos repetir la Revolución Francesa modificando el contexto, para ver si se produce, bueno, dice, como no podemos hacer eso, pues lo que sí que podemos hacer, y sería lo que nos sugiere el principio de homogeneidad de las unidades, lo que sí podemos hacer es intentar acercarnos a esa situación experimental. No podemos saber experimentos. La Revolución Francesa ocurrió en su momento y ya no podemos volver atrás en la historia ni modificarlo, ¿no? Pero sí podemos buscar otros aspectos homogéneos, otras revoluciones homogéneas en otros momentos dados, pero que tengan unos temas principales comunes, ¿no? Entonces, como no podemos hacer esa situación experimental, sí que nos podemos aproximar a esa situación mediante la elección de las unidades que vamos a estudiar. Eligiendo unidades que, aunque sean diferentes, es decir, las unidades, ¿no? Antes se hablaba variables, unidades, unidades. En este caso, pues estáis viendo que son las revoluciones, ¿no? O los aspectos anteriores, pre-revolucionarios. Eso serían las unidades, ¿no? Dice, eligiendo unidades que, aunque sean diferentes, sean lo que conocemos como homogéneas. Es decir, que el principio o el supuesto de homogeneidad lo que nos está diciendo es que dos unidades son homogéneas si podemos esperar que los valores esperados de las variables dependientes de esas unidades sean los mismos cuando una variable explicativa adopta un valor determinado. Es decir, si una de las variables explicativas, por ejemplo, es que haya habido, por ejemplo, antes de una revolución, periodos de hambruna, bueno, pues podemos ver que serían esas revoluciones serían equivalentes cuando los valores esperados de las variables dependientes sean los mismos cuando la variable explicativa, en este caso la hambruna, adopta un valor determinado. Si nosotros podemos esperar que dos unidades tengan el mismo valor de la variable dependiente cuando en cada una de ellas los valores de la variable explicativa, por ejemplo la hambruna, tengan un valor determinado, nosotros conoceríamos a esas unidades como unidades homogéneas. Es decir, no podemos ver, solo podemos ver una revolución francesa, pero podemos ver en el tiempo revoluciones que hayan sido equivalentes, que hayan sido equivalentes y ver si son unidades homogéneas, ¿no? Para poder compararlas entre sí. Eso serían las unidades homogéneas, ¿no? Si podemos explorar que los valores esperados de las variables dependientes sean los mismos cuando una variable explicativa adopta un valor determinado en cada una de ellas, ¿no? Entonces, si podemos esperar los mismos cambios en por ejemplo, en la revolución, que haya o no haya revolución, pues entonces hablaremos de unidades que sean homogéneas. Otra pregunta que nos decían, ¿en qué consiste la validez y fiabilidad? Bueno, esto habría que hacerlo más extenso, pero más o menos sería la validez como definición. Dice, la validez se define, valga la redundancia, la medida y están midiendo en lo que se pretende medir. Sí que hay redundancia, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? Nosotros el problema que tenemos en la medida en ciencias sociales es que no tenemos unos instrumentos como tienen las ciencias físicas. No tenemos una unidad de medida como el metro, como el kilo, o una unidad de volumen como el litro, que es para todo el mundo igual, que se puede aplicar directamente. Podemos con el metro aplicarlo directamente a lo que queremos medir, a esta mesa, a este ordenador. Podemos ver cuál el tamaño de la pantalla, ¿no? Podemos medirlo. Directamente nosotros en ciencias sociales medimos mediante indicadores. Claro, si esos indicadores no están bien construidos, En realidad podemos estar haciendo maravillas, pero no medir lo que queremos medir, ¿no? Eso es la validez, cuando medimos, pero no estamos midiendo lo que queremos medir. Es decir, podemos hacer queremos medir, por ejemplo, la fluidez verbal, podemos hacer un examen a unos alumnos, pero resulta que es que lo que estamos haciendo no mide la fluidez verbal. A lo mejor mide otro rasgo de la inteligencia, ¿no? Entonces, es el problema de ciencias, de las ciencias humanas, ¿no? En las ciencias sociales, de los indicadores. De que no medimos directamente, sino a través de unas consecuencias. ¿Cómo medimos la violencia política? Bueno, pues habría que operacionalizar ese concepto de lo que es violencia política y ver, pues, cómo que hay una sucesión de gobiernos que duran muy poco, que hay una violencia en el Parlamento a la hora de manifestar los temas, incluso una violencia física, que hay atentados, es decir, esos son indicadores, pero claro, hay que seleccionar muy bien los indicadores, porque si no podemos estar contando, pues ha ocurrido esto tantas veces, pero resulta que eso no es un indicador bueno de la violencia política. Ese es el problema de la validez, ¿no? De medir lo que queremos medir. La fiabilidad es otro tema. La fiabilidad implica que la aplicación del mismo procedimiento, de la misma manera, producirá siempre la misma medida. Es decir, nosotros si tenemos una báscula y ponemos un kilo de harina, pues marcará un kilo. Y si ponemos un kilo de arroz, marcará un kilo. Siempre que pongamos cualquier cosa que pese un kilo, pues marcará un kilo. Eso es una báscula fiel, ¿no? Otra cosa es que nosotros, unas veces, pongamos un kilo, nos pese un kilo 100, y otras veces nos pese un 900 gramos, ¿no? Entonces, eso sería poca fiabilidad de la unidad del instrumento de medida, ¿no? Al repetir aquí, en ciencias sociales, en ciencias políticas, al repetir la medida, si se repite el mismo resultado, pues se nos da la confianza de que lo que estamos midiendo lo estamos haciendo de una manera fiable, ¿no? Es decir, lo que me es la consistencia de los resultados, tanto a lo largo del tiempo como si lo hacen distintos investigadores. Después, otra pregunta, dice, cuatro ejemplos de una variable de una unidad de observación, bien, o sea, de unidad y de variable, ¿no? Dice, dentro del proceso de, más o menos explicando lo que es esto, dentro del proceso de simplificación que se desarrolla al organizar nuestros datos como consecuencias observables de la teoría, necesitamos sistematizar dichos datos. Podemos pensar en convertir los fenómenos brutos del mundo real en clases que estén compuestas por unidades y que en casos que se compongan de atributos, variables y parámetros, ¿no? Entonces, la clase, por ejemplo, la clase podría ser, estamos haciendo, perdón, un estudio sobre las votaciones. Pues la clase podía ser clase de votantes, ¿no? Las unidades serían una muestra de estos votantes. Cada uno de esos de los votantes dentro de la muestra sería una unidad. Y de esa unidad, o de ese votante, pues podríamos, que sería una unidad, pues de esa unidad podríamos ver distintos atributos que serían las variables. Por ejemplo, podríamos ver si el sexo es varón o es hembra, el nivel de estudios que tiene, todo esto serían variables, ¿no? Por ejemplo, la renta, la identificación partidista, cualquier otra cosa que serían atributos de esas unidades que estamos mirando, de esa muestra, eso serían las variables. Entonces dice, la clase podría ser un determinado colectivo, pero también podría ser, o sea, puede ser una, o pueden ser países, las unidades podrían ser personas, pero también si estamos estudiando países, un país podría ser una unidad. O si estamos viendo revoluciones, una revolución podría ser una unidad, ¿no? Y después dentro de esa unidad, pues tendría distintos atributos, más o menos violenta, se resolvió en más o menos tiempo, hubo o no hubo derrocamiento del gobierno, no sé, todo eso, ¿no? Hubo o no hubo una nueva constitución al hacerse la revolución, en fin. Entonces, los atributos o variables podrían ser el tamaño de los mismos, por ejemplo, en los países, ¿no? Si las unidades que estamos estudiando son países, pues las variables podría ser el tamaño, podría ser el tipo de gobierno que tiene cada país. Otra variable sería la situación económica, otra la composición étnica. Es decir, que las unidades o variables dependen del estudio, ¿no? Hemos visto como en un estudio de una encuesta, la unidad pues normalmente suele ser la persona o también puede ser la familia, y las variables pues pueden ser referidos a esa unidad, ¿no? Atributos de esa unidad, nivel de ingresos, raza, religión, todo eso, ¿no? Otro tipo de unidades, bueno, en otro tipo de estudios, las unidades pueden ser países, pueden ser regiones, pueden ser municipios, y las variables pues sean distintas, ¿no? Yo no sé, pues el presupuesto de un ayuntamiento, o el, no sé, las variables, es decir, tienen que ser atributos de esas unidades. Entonces aquí nos dicen que la pregunta es poner cuatro ejemplos de unidades y de variables de esas unidades. Y después, ¿en qué consiste la selección por la variable explicativa? Ponga tres ejemplos, esto lo acabamos de ver, ¿no? Y más o menos para... Dice, una división religiosa, por ejemplo, el que nos poníamos en el capítulo 4 de Quinquione y Verba, que acabamos de ver que la división religiosa era la variable explicativa, una división religiosa alta en una sociedad produce mayores niveles de violencia en esa sociedad, ¿no? ¿Cómo haríamos la selección para comprobar si esta hipótesis es cierta? ¿Cómo seleccionaríamos unidades, ¿no? En este caso, pues podría ser países, ¿no? ¿Cómo seleccionaríamos países para ver si esto se cumple? Entonces nos dice que Quinco en el verbo que hay que realizar una selección en función de la variable explicativa. ¿Cuál es la variable explicativa? El nivel de división étnico de una sociedad o el nivel de división religioso, la que sea, ¿no? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es, si nuestra variable explicativa principal es la división étnica, por ejemplo, pues nosotros elegiríamos casos en los que esta variable principal varía. Por ejemplo, si hablamos de división... Bueno, si aquí lo mezcla, todo el rato está hablando, nos podrían valer de ejemplo, ¿no? División étnica, un ejemplo, división religiosa, otro ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de religión, división religiosa, elegiríamos casos donde esta división religiosa varía, eso es importante. Elegimos países donde haya una división religiosa alta, países donde haya una... división religiosa menos alta, países en los que no haya división religiosa, es decir, que la división religiosa es inexistente, y entonces vemos, elegimos varios países de cada tipo, y entonces vemos si el país con mucha división religiosa produce más o menos violencia que el que no tiene, por ejemplo, división religiosa. Eso sería una forma de elegir por la variable esta de explicativa, ¿no? Esta es la lógica de la investigación y esta es la lógica que deberemos aplicar a la hora de seleccionar casos. Esto ya no se extiende más, vale, pues lo dejamos así. Pero bueno, esto lo podéis hacer más largo porque en realidad aquí están pidiendo tres ejemplos, ¿no? Pueden ser más largos, ¿no? Y más explicados. Pero para que veáis cómo lo hace. O sea, ¿cómo han sido las pruebas? Las podéis ver en si entráis en la página de la UNED de Calatayud, hay un repositorio de exámenes. Y ahí tendréis los de febrero de la primera semana, si no, a ver si los tengo yo y los subo, para que los tengáis por aquí y los podáis ver. O sea, los de febrero de la primera semana, que me parece que es este que hemos visto. Hay de la segunda semana de febrero, bueno, pues el mes de febrero, Unos son en enero y otros en febrero. Entonces, de la primera semana y de la segunda semana. Y también hay otro más, yo creo, que de septiembre. Y veréis que siempre la mitad menos del examen son ejemplos. Entonces, a la hora de estudiar, sobre todo, fijaros no solo en lo esencial, sino también en los ejemplos. Tened en cuenta los ejemplos porque os ayudarán a entenderlo y a que después vosotros en el examen podáis poner ejemplos, ¿no?, de lo que se os está pidiendo. Como veis, no pide tanto memorizar cosas, sino entenderlo, ¿no? Y que él vea que habéis entendido, que, bueno, que el equipo docente compruebe pues que habéis entendido el texto este de Quinquena y Verba, que parece que es el texto básico, porque como veis, casi todas las preguntas salen de ahí, ¿no? Bueno, pues nada, hasta la próxima semana vemos la última clase, repasaremos el resumen de los capítulos 5 y 6 de Quinquena y Verba. Y nada, pues os agradezco mucho vuestra atención y hasta la semana que viene.